nos acompaña a través del teléfono, quien es el director regional de la ONEMI, Rodrigo Santana. Rodrigo, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Iván. ¿Cómo estás?
Bien. Rodrigo, quiero partir al tiro con este tema porque además quiero consultarte. Tú viviste casi en situ el terremoto de Japón. Estabas en una capacitación allá o ibas camino a esa capacitación, para que nos comente un poco de cómo actuaron los japoneses y qué ganaste y qué aprendiste con todo esto para traerlo sobre todo aquí a la zona. Pero me gustaría tocar este tema sobre las zonas inundables. ¿Qué tan verídico es la posibilidad, primero, de que tengamos algún siniestro de esas características en la zona, un posible tsunami? Muchos dicen que por la característica del estrecho, por los canales, es casi improbable, pero en el caso que ocurriera, ¿son estas las zonas inundables para la ciudad de Punta Arenas?
Mira, bueno, hay que partir por la base, siempre por analizar los eventos históricos que han ocurrido en la zona.
Ya.
Y obedeciendo a ese análisis, bueno, ya todos sabemos que, bueno, la mayoría de los puntarenenses y magallánicos sabemos que han ocurrido dos terremotos, uno en 1879 y el último en 1949. Por lo tanto, si uno saca cuenta en términos de ciclos de años, debiéramos estar prontos a sufrir algún movimiento telúrico que puede traer consigo alguna alteración propia de las placas tectónicas que actúan en esta zona. Particularmente las tres placas tectónicas que nosotros tenemos son la Escocia, la Sudamericana y la Antártica. Estas son placas que interactúan dentro de la zona sur de la región de Magallanes. Son placas que tienen una característica de ser muy antiguas. Por lo tanto, su movimiento, su oscilación que tienen entre sí, corresponde a 11 a 10 milímetros al año. No así la placa de Nazca, con la Sudamericana, donde el pasado 27 de marzo del año pasado tuvimos un terremoto 8.8, el cual oscila el movimiento entre ellas a 10 a 11 centímetros al año. Con lo cual te dice que el movimiento entre ellas son mucho más bruscos, generan mayor fricción, generan mayor, obviamente, impacto dentro de la superficie. Por lo tanto, estaríamos diciendo que Magallanes, en cierta forma, estamos frente a placas que no presentan mayores movimientos. Por lo mismo ha sido que somos considerados como una zona asísmica, entre comillas. Por lo cual, bueno, tenemos la probabilidad de que ocurra un terremoto, no con la continuidad que afecta al resto del país. Pero bajo esa premisa tenemos que estar preparados como si fuéramos una zona que efectivamente está sufriendo terremotos todos los años. Por lo tanto, los planes operativos, los planes de respuesta, los planes de emergencia tienen que estar focalizados a estar preparados ante una eventual emergencia de este tipo. El tema del riesgo tsunami viene asociado al riesgo de sufrir algún sismo. En el estrecho Magallanes no presentamos ninguna placa tectónica que pueda pensar en que podamos tener algún terremoto de consideración y por ende los niveles de marea se puedan ver afectados. Lo que sí podemos tener es desprendimiento de fiordos, algún desprendimiento o remoción en masa, como que fue lo que pasó en la región de Aysén, lo cual por un sismo provocado por un volcán,
claro,
originó la caída de un cerro, y este cerro originó obviamente la alteración de la marea y originó un tsunami en la población de Aysén. Para esa fecha creo que lamentablemente hubieron 11 víctimas. Por lo tanto, es otra materia que tenemos que estudiar. Yo creo que la preocupación va en ese sentido, analizar qué fiordos dentro de a lo mejor la provincia de Última Esperanza, Porvenir o mismo Punta Arenas puedan tener estas características de tender a frente a un sismo o frente a un evento natural que desconocemos, puedan originar este tipo de desprendimiento de cerro.
Ahora, de ocurrir un hecho de esas características, Rodrigo, y basándonos en este mapa que ha sido publicado en el día de hoy, ¿estás dentro de las opciones, de las posibilidades, dependiendo también del tamaño de esta situación, que afectara estos límites que estaríamos hablando que podrían ser afectados hasta el sector de Avenida Bulnes y obviamente en otros sectores, superando eso, sobre todo la carretera de Carlos Ibáñez del Campo? ¿Podríamos tener una magnitud de esas características?
Mira, la verdad que ese plano que se ha mostrado ahí, creo que ha sido confeccionado desde el año 1994. Corresponde, si bien es cierto, a una buena iniciativa de la municipalidad a presentar un instrumento que permita, en bajo a supuestos, dar a conocer a la ciudadanía cuáles son las alturas en donde ellos se encuentran. Ese plano tiene identificado qué pasaría si la ola llegara a 5 metros, o qué pasaría si la ola llegara a 7 metros, o a 10 metros, etcétera. Entonces lo que permite, de esta forma, es tú estar ubicado en un punto dentro del borde costero, saber cuál es tu cota de altura donde tú vives. En cierta forma, está hecho en base a supuestos. Nosotros no nos podemos hacer responsables por esa información, toda vez que los organismos responsables en emitir esa información y entregar una información técnica y válida es el único autorizado a nivel nacional, que es el CHOA. Estamos en este minuto esperando, haciendo la gestión a través de la Intendencia, de obtener alguna respuesta frente a cuándo Magallanes va a poder tener estas cartas de inundación, sabiendo que la prioridad de Magallanes no es la primera, porque todas las cartas de inundación se vieron modificadas a raíz del terremoto del 27 de marzo.
Claro.
De 27 de febrero. Entonces, un poco estamos buscando alguna otra alternativa en paralelo a que se gestionen estos mapas de inundación, ver cómo nosotros nos podemos parar con información técnica, científica y DRAS, que nos permita decir a través de modelamientos matemáticos y modelamientos de marea cuáles son las zonas inundables frente a eventos que se pueden suscitar en el estrecho de Magallanes.
Ahora, Rodrigo, ¿estamos preparados hoy día como para un hecho de estas características o todavía no?
Mira, estamos... es como muy muy grande el concepto. Yo creo que hay que dividir varios conceptos. Uno es separarlo en la comunidad como tal. Otro, separar en analizar cómo estamos como autoridad a nivel local o a nivel regional. Y la verdad que claramente hay hartos puntos que mejorar. Hay hartas cosas que nosotros tenemos que ser autocríticos y decir que efectivamente la comunidad de Magallanes no está preparada y no tiene una cultura frente al cómo actuar a este tipo de alertas o alarmas como fue el pasado 11 del mes. Entonces, bajo esa premisa, tenemos que analizar que la comunidad magallánica no tiene por qué, frente a un evento de este tipo, pensar en que solamente el Cerro Andino es el que presenta la seguridad ante una alarma de este tipo, sino que falta o basta con entregar la información de que Avenida España o otra área que tenemos que por definir es una zona segura en la cual, frente a la alarma de este tipo, ellos pueden llegar a esa zona. La cultura magallánica, si tú vas al norte del país, frente a un tipo de un temblor, un sismo, la verdad que somos los últimos a salir de la habitación o del colegio o de la universidad, porque no estamos habituados a este tipo de fenómenos y nos quedamos observando cómo actúa la gente, y la verdad que no actuamos con rapidez. Entonces, hay que culturizar, hay que ir a los jardines infantiles, hay que ir a los colegios, universidades, instituciones, redes sociales, etcétera, para culturizar y llamar la atención a este tipo de cosas. Quedó en evidencia que Y la verdad que ese día, el pasado 11, la información que se entregaba confundía, no se sabía la diferencia entre alerta o alarma. Entonces hay que asumir que como autoridades también tenemos ciertas cosas de qué preocuparnos, y sabemos que hay mucho trabajo por realizar, hay mucho paño que cortar todavía, y estamos trabajando para ello. Estamos con un norte bien definido para preparar y ser una de las regiones, en cierta forma, que tengamos todos los planes operativos al día.
No puedo dejar de preguntarte, Rodrigo, antes de entrar con tu experiencia en Japón, durante esos días se generó una polémica entre el COE regional y la municipalidad, que no fueron llamados. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue un olvido? ¿La municipalidad no le corresponde estar en esta actividad? ¿Qué realmente pasa con este organismo tan importante para algunas cosas como es el municipio local?
Sí, lo que pasa es que hay dos etapas, y la verdad que esto también obedece a lo mejor a un desconocimiento. Cuando hay una emergencia de tipo regional, estamos hablando de que se decretó evacuación en Porvenir, se decretó evacuación en Punta Arenas, perdón, en Puerto William y Punta Arenas, ya esto obedece a que tenemos dos provincias afectadas directamente, y esto tiene que ser coordinado a nivel regional. Para las primeras tomas de decisión necesita un COE reducido que está compuesto por 10 instituciones o 10 representantes de estas instituciones más importantes, presidido por la intendenta Liliana Kucianovic, y 10 instituciones o 10 servicios que tiene que estar para evaluar la primera información y evaluar las primeras acciones a seguir. Posteriormente, se analiza el proceso y se dice, bueno, ¿quiénes son las comunas afectadas? Punta Arenas, principalmente, y Puerto William. Y finalmente, y como una segunda etapa, se citó al encargado de la gobernación, a la gobernadora también, y a la municipalidad a través de su encargado. Esto es un proceso que está definido, está normado, y se dio y quedó en evidencia esa misma fecha lo que se estableció en la ANEMI Central. Ahí se reunió el presidente Sebastián Piñera con sus 10 delegados que toman las primeras decisiones. Y esto mismo tiene que replicarse en regiones. Hay ciertas aristas, ciertas cosas que pueden variar esta composición del COE, pero lo mayoritariamente que se hace es que estas 10 personas van a ser las que van a estar y van a tomar las primeras decisiones.
Entonces, dependiendo de la magnitud, es si se llama o no a la municipalidad. Rodrigo, durante los días cercanos al terremoto en Japón, ibas camino hacia allá a una capacitación dedicada, me imagino, que a los directores de ONEMI. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Con qué te encontraste allá? Y por el otro lado, ¿qué es lo que ganaste, más allá de ver esta tragedia en situ? ¿Cómo lo tomas como profesional?
Sí, bueno, la primera evaluación que uno hace es que uno nos explica cómo Japón, siendo uno de los países más afectados por terremotos y tsunamis, tuvo tal resultado de, hasta el día de hoy, creo, 11.000 víctimas, siendo que tienen todos sus planes operativos, pero con un nivel tecnológico que la verdad que dista mucho lo que tenemos en Chile. Entonces, una de las lecciones que se pudo obtener es que los japoneses aprenden de sus errores y aprenden inmediatamente ocurrió un hecho, aprenden de los errores. Primer error que ellos pudieron detectar y darnos a conocer es que el área de seguridad ante un tsunami que ellos tenían preestablecida era que si un caso de usted recibir una alarma, ya sea por teléfono celular o por un aviso en la televisión o radio, usted tiene que acceder a un piso mayor, un piso nivel 3 dentro de su edificio. Usted, si tú estás en un piso 3, iba a ser considerado como una zona segura. Bueno, esta condición se dio contrarrestada con que efectivamente la ola llegó a un nivel 5. Por lo tanto, primera lección, dijeron, bueno, todas las medidas de seguridad y planes preestablecidos van a indicar que en caso de recibir esta alarma, usted ahora sitúese en un piso 5. Por eso, un poco se explica la condición de las víctimas. El otro aprendizaje es que ellos, si ustedes pudieran ver ahí dentro de la zona costera, ellos tenían barreras de contención de tsunami. Y estas olas estaban hechas, estas contenciones estaban hechas para 5 metros. Y la verdad que el agua pasó esos 5 metros, y lo peor de todo es que el agua no pudo salir de esta zona. Por lo tanto, provocó mayor daño, dejando las ciudades con agua permanentemente, imposibilitó el rescate de las víctimas. Así que la verdad que uno empieza a evaluar, bueno, que uno que saque lección de esto, si poner o no poner las barreras. Entonces, pero la verdad que haciendo una comparación con lo que tenemos en Chile, mira, dentro del punto de vista de gestión no estamos tan mal, estamos en cierta forma dentro de un rango que va a ser lo mismo, pero con un orden de recursos que dista mucho lo que tenemos en Chile. Para hacerte una comparación, Japón hoy día dispone de 4.400 sismógrafos en todo el territorio de Japón. Nosotros en Chile no alcanzamos a completar el 1% de eso.
¿Y Magallanes ninguno?
¿Ah?
¿Y Magallanes ninguno?
Y Magallanes ninguno. Pero esperamos, dentro de este primer semestre, romper ese ninguno y dejar habilitados dos sismógrafos dentro de la región.
Ahora, hoy día el sector que más necesitaría sería el sector de Última Esperanza, Torres del Paine, Castillo.
Sí, ahí se va a colocar uno, dentro de la zona de Cerro Castillo, más hacia la zona de Torres del Paine, y el otro va a estar ubicado en el Cerro Andino de Punta Arenas.
¿En el Cerro Andino de Punta Arenas?
Sí, en primera etapa queremos colocar dos. En una segunda etapa, y dependiendo de si nos va bien con la gestión con las empresas privadas, queremos monitorear también el tema volcánico. ya un poco hacia la zona de Última Esperanza, con el volcán Reclus y el Burney, que son dos que han presentado cierta actividad y que han dado origen a pensar que los sismos que se provocan en Cerro Castillo obedecen más a un tema volcánico que a un tema tectónico.
Perfecto, pero tenemos resultados también no muy agradables volcánicos con lo que ocurrió en Aysén.
Exacto, exacto.
Rodrigo, ¿para cuándo aproximadamente podríamos tener estos sismógrafos en la zona?
Mira, estamos ya con las gestiones de instalación. Estamos hablando que dentro del mes de mayo o junio ya esto debería estar instalado. Así que hablemos del primer semestre de este año, por lo menos estos dos equipos, tenerlos instalados ya monitoreando cualquier fenómeno que se suscite dentro de la región.
¿Y eso van a ser...? ¿Van a ser monitoreados acá en la zona o van a ser monitoreados desde el norte del país?
No, acá. Acá. Hay un acuerdo ya establecido con la Universidad de Magallanes, el Senacemin, la Universidad de Chile y ONEMI.
Perfecto. Rodrigo, yo te agradezco este contacto ahora a la tarde, tu experiencia en Japón y todo lo que has podido vivenciar. Me imagino que va a ser presentado en el trabajo habitual que están haciendo en la ONEMI, que es importante y sobre todo... educar harto a la gente, a la comunidad. Llevamos más de 60 años que no hemos tenido ningún tipo de movimiento en la zona que podría generar algún conflicto, alguna emergencia mayor, y es bueno que estemos preparados, no quedarnos pensando no por el estrecho, no porque no somos una zona sísmica. No, hay que educar hoy día sobre todo a nuestros niños, a nuestros jóvenes en el colegio. Muchas gracias, Rodrigo.
No, pues gracias a ustedes también por la preocupación.
Gracias, Rodrigo Santana, director regional de la ONEMI, dialogando esta tarde con lo que dejó el día en Pingüino Radio.